Señoras embajadoras, cordial saludo. Tenemos un tiempo aquí en la agenda para hablar de los temas económicos. Ustedes han tenido ya un día y medio de sesiones muy dedicadas a los temas del sector propiamente dicho. Miré con mucha atención algunas de las presentaciones, la que hizo mi colega Germán Cardona, la que hizo esta mañana Clemente del Valle. Ya tenemos, digamos, como toda la información del sector. Yo voy a hacer dos cosas en la intervención. Lo primero, y espero hacerlo rápidamente, un repaso de la situación económica en general. Y después, en segundo término, quisiera tratar algunos temas puntuales de gran interés para el sector, o que veo que tienen una conexión más estrecha con la coyuntura actual y las perspectivas del sector de la infraestructura. Entonces, sin más demora, voy a comenzar haciendo un poco un balance de lo que ha sido la evolución de nuestra economía desde el momento en el que empezamos a enfrentar ese choque brutal que tuvimos con la caída de los precios del petróleo. Y tal vez ahora, ya con cierta perspectiva, uno puede dimensionar el problema que tuvimos que enfrentar, porque en ese momento, en medio de la tormenta, si se sobredimensiona el problema, pues eso puede generar todos los efectos negativos. De desconfianza, de preocupación, de incertidumbre. Ya sabiendo que pasó lo peor de esa tormenta, es bueno volver un poco sobre ello, no tanto para sacar pecho por lo que se hizo, que no es nuestro estilo ni nuestro talante, sino más bien para decir: Colombia tuvo una capacidad enorme de acomodarse esta vez con éxito a un choque que pocas veces se presenta en la historia de un país. Y esto simplemente con el ánimo de darnos a nosotros confianza, confianza en nuestro país, confianza en nuestra economía, confianza en nuestras instituciones económicas, en lo que somos capaces de hacer en materia del manejo económico. Yo creo que ese debe ser el gran legado del manejo de esa crisis. La dimensión de la crisis es difícil no exagerarla. Las exportaciones de petróleo en el año 93 eran 27.600 millones de dólares. Este año van a ser 9.100 millones de dólares. Eso es una caída del 67%. Los ingresos fiscales en el 2013 provenientes del petróleo para el gobierno nacional llegaron a ser casi 24 billones de pesos, un 20% de los ingresos del gobierno. Este año el petróleo al gobierno nacional no le aportó prácticamente nada, ni impuesto de renta de las empresas petroleras, ni dividendos de Ecopetrol. Entonces, se extinguió esa fuente de ingresos. Y no solo fue el efecto de la disminución de las exportaciones por cuenta de la caída del petróleo, sino que también perdimos ingresos de capital. La inversión extranjera en el sector petrolero, que llegó en el 2013 a ser 5.100 millones de dólares, este año será algo así como 2.200 millones de dólares, una caída del 58%. Y eso que este año ya fue mejor que el año pasado. Entonces, esa fue la magnitud del choque. En términos generales, como esas frases que uno puede decir en los corredores y en los pasillos, lo que le pasó a Colombia es que de repente, de manera súbita, sin preaviso, pasamos de ser un país que exportaba más o menos 64 mil millones de dólares al año a ser un país que exporta algo más de 30 mil millones de dólares al año. Es decir, perdimos la mitad de nuestras exportaciones. Eso había pasado muy pocas veces en nuestra historia. De hecho, una caída de esa magnitud en las exportaciones ocurrió en la Guerra de los Mil Días y en la Gran Depresión de los años 30. En esas otras dos ocasiones, esto generó una crisis muy fuerte. Una crisis, es decir, una recesión, un aumento del desempleo y una caída en la actividad económica, una caída en términos absolutos. Esta vez no ocurrió eso. De hecho, si uno mira como los indicadores más básicos de una economía, nosotros en el 2013 éramos un país que tenía 21 millones de ocupados, 21 millones de personas trabajando. Hoy somos un país donde hay 22,3 millones de personas trabajando. Entonces, hemos logrado aumentar el empleo a pesar de la caída tan fuerte en las exportaciones, un aumento del 6% en el empleo. La tasa de inversión, que es ese indicador de la salud de una economía en el sentido de qué tanto va a crecer hacia adelante, pues se ha mantenido alta, 27% del Producto Interno Bruto. No ha habido un gran cambio en la tasa de inversión. Eso es de lo más positivo y favorable que le ha pasado a Colombia. Es cierto que el crecimiento económico se desaceleró. Pasamos de ser un país que venía creciendo a tasas cercanas al 5%, aquí excluyendo el sector minero energético, este año creceremos al 2-3 sin el sector minero energético. Es decir, se cayó a la mitad la tasa de crecimiento, pero no tuvimos un crecimiento negativo, no tuvimos una recesión, no tuvimos una crisis. Y en materia social, esto sí que es importante, la pobreza siguió cayendo a pesar de ese choque. El desempleo cayó y se ha mantenido en niveles de un solo dígito. Y la informalidad siguió disminuyendo. La tasa de informalidad, que era cercana al 60% de los ocupados, hoy está por debajo del 50%. Por eso, por primera vez podemos decir que en las 13 ciudades más importantes del país hay más empleos formales que informales. Esto es muy valioso para una sociedad en cualquier situación, en cualquier contexto, poder seguir bajando la pobreza, el desempleo y la informalidad. Pero es particularmente hábil e importante tener ese resultado en medio de un choque tan fuerte a nuestro ingreso, porque nuestro ingreso se cayó por cuenta de la caída de las exportaciones petroleras. ¿Cuál fue la primera línea de defensa, el primer mecanismo que tuvimos para enfrentar ese choque? Cayó el precio del petróleo más o menos en un 70% y como efecto reflejo, casi que el espejo de esa caída en los precios del petróleo fue la devaluación del peso, también en una proporción muy similar. Cuando esto ocurrió, hubo muchas voces en el país que dijeron que esto nos estaba empobreciendo. Claro, si mirábamos nuestros sueldos o el valor de los activos de las empresas o el patrimonio de las empresas convertido a dólares, pues nuestro valor en dólares disminuyó. Pero era absolutamente indispensable esta devaluación para encarecer las importaciones, desestimular un poco las importaciones y corregir ese déficit externo, el déficit de la cuenta corriente, que llegó a ser casi 20 mil millones de dólares y que era insostenible. Entonces, afortunadamente con la devaluación empezaron a caer las importaciones y ese déficit de más del 6% del Producto Interno Bruto en el año 2015, pues ya este año será algo así como 3.8, 3.6% del Producto Interno Bruto, algo que es sostenible y que es manejable. Entonces, este fue un elemento muy importante de esa línea de defensa. Pero la devaluación tiene efectos colaterales. El principal de ellos es, se encarecieron todos los productos importados, son parte importante de la canasta familiar y por lo tanto generó inflación. Esto se agravó, que ha sido el peor de nuestra historia y que en nuestro caso significó una disminución de la producción agrícola, un aumento de los precios de los alimentos. Eso empezó a ocurrir desde finales del año 2015 y duró hasta el primer semestre del año 2016 y eso exacerbó esa inflación. Y como si eso fuera poco, a esos dos hechos fortuitos, la caída del precio del petróleo con devaluación, el fenómeno del Niño, pues se le sumó el paro camionero como algo completamente injustificado, que lo que hizo fue agravar las cosas y por eso llegamos a tener una inflación de casi el 9% en julio del año pasado. La respuesta del Banco de la República es la respuesta de un banco central preocupado con el desalineamiento de la inflación que se sale de esa zona de confort que es el rango meta del 2 al 4% y naturalmente tiene que subir las tasas de interés. Y eso es lo que explica, entre otras cosas, por qué este año hemos tenido una desaceleración fuerte del consumo. Es el efecto rezagado de que todo el año pasado tuvimos unas tasas de interés bastante altas. Afortunadamente, este año ya han podido bajar las tasas de interés, que es la línea roja aquí en la derecha, están en el 5%. Mañana tenemos nuevamente Junta Directiva del Banco de la República, nuevamente abogaremos por una reducción de las tasas, creemos que la reducción de las tasas le sirve muchísimo a la economía en este momento porque tenemos que estimular la demanda para volver a tener nuestro crecimiento potencial que hoy se estima en una cifra cercana al 4% y ya no tenemos un problema inflacionario, estamos tranquilos en materia de inflación, este año la inflación estará cercana al 4% al cierre del año, el año entrante estaremos cómodamente entre el 2 y el 4%, de manera que ya no tenemos esa preocupación con la inflación, eso nos debe dar los grados de libertad, el margen de maniobra para seguir bajando la tasa de interés y ojalá que mañana se pueda tomar una decisión adicional en ese sentido. El manejo fiscal también es el de un país que tiene bien diseñada su institucionalidad. Es un manejo fiscal que tiene un norte, que tiene una ruta, que es la regla fiscal, pero que tiene una cierta flexibilidad para acomodarse a situaciones inesperadas, a una desaceleración fuerte como tuvimos a raíz de la caída de los precios del petróleo, a una disminución de los ingresos fiscales por cuenta de la caída del petróleo. Entonces, la regla fiscal colombiana tiene ese manejo, esa flexibilidad, que no queda en cabeza del gobierno decidir cuál es el déficit fiscal, sino queda en cabeza de un comité independiente, ajeno al gobierno. Pues bien, nosotros heredamos una administración con un déficit cercano al 4% del Producto Interno Bruto. Eso fue el déficit del 2009, el 2010. Con los ingresos fiscales del petróleo y también con un mayor esfuerzo de la DIAN, logramos reducir ese déficit al 2% del Producto Interno Bruto. Así estuvo en el año 2012, 2013, 2014. Pero después viene el choque petrolero y se vuelve a ampliar el déficit fiscal por cuenta de la caída de ingresos. El déficit llegó el año pasado a 4% del Producto Interno Bruto, pero ya a partir de este año comenzamos la senda de disminución del déficit. El déficit fiscal este año será de 3.6% del Producto Interno Bruto y de 3.1% el año entrante. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que vamos a dejar, una economía con un déficit del gobierno del 3.1% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, mucha gente se pregunta, ¿en qué se utilizaron los ingresos adicionales del petróleo? Lo primero que se hizo fue reducir el déficit fiscal. Y cuando logramos ese déficit del 2%, fue que nos devolvieron el grado de inversión y más aún, nos dieron una calificación adicional por encima del grado de inversión, triple B. Esa calificación triple B la hemos mantenido a pesar de que ya no tenemos los ingresos fiscales pues, que recibíamos cuando el petróleo estaba a $100 por barril. A pesar de eso, el país tiene hoy su calificación triple B, con perspectiva estable por parte de Moody's y de Fitch. Nos falta que Standard & Poor's devuelva la calificación a perspectiva estable. Yo estoy optimista con respecto a eso. Esa calificación triple B vale oro en una economía porque es lo que ha reducido el costo del financiamiento, el costo del capital. Y el sector de infraestructura que financia proyectos de largo plazo sí que sabe lo importante que es tener una calificación triple B, porque es lo que hace posible financiar los proyectos en condiciones más favorables, es lo que hace posible emitir bonos por parte de los proyectos con grado de inversión para colocarlos en los mercados internacionales. Y sin eso perderíamos una fuente muy importante de financiamiento de largo plazo de las inversiones que estamos haciendo en este sector. Hablemos de la recuperación. Hubo en el tercer trimestre varios sectores que nos dieron buenas noticias. La agricultura, el más importante de todos, sector con un buen crecimiento, hotelería también con un extraordinario crecimiento, el sector de restaurantes con un buen crecimiento. El sector petrolero nos ayudó porque dejó de caer, venía después de 3 años consecutivos de disminución en la producción, ya empezó a crecer, pero tal vez el sector que nos aportó las mejores noticias fue este sector, el sector de las obras civiles. En el tercer trimestre, las obras civiles crecieron 8.6%, lideradas en muy buena parte por la construcción de infraestructura deportiva, la terminación de las instalaciones que estamos haciendo en Barranquilla para los centroamericanos del próximo año y las de los bolivarianos de Santa Marta que ya están en plena utilización. Eso le aportó mucho al sector. Pero sobre todo, el cambio más fuerte se nota en el sector de obras civiles para la minería y el petróleo. Todas las actividades de perforación, de taladros, todas esas inversiones que habían caído mucho ya empezaron a recuperarse y crecieron en un 18% en el tercer trimestre de este año. Entonces, como un todo, el sector de obras civiles fue un gran jalonador del crecimiento. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya pasó lo peor. Esa es una frase pues, que se ha ido repitiendo, es una constante en el diálogo y el debate económico. ¿Eso en qué se traduce? En que tuvimos 4 trimestres, que es el área sombreada en esta gráfica, de crecimientos muy bajos, crecimientos cercanos al 1%. Por primera vez volvimos al 2%, que es lo que habíamos tenido en el primer semestre del año pasado. Y las proyecciones que tenemos para el resto de este año, lo que nos indican es que el crecimiento se va a ir recuperando gradualmente y que va a ir aumentando trimestre a trimestre. Es decir, ya pasamos ese bache de crecimientos del 1% que tuvimos durante un año entero, la segunda parte del año 2016 y el primer semestre de este año 2017. Muy bien, eso con respecto a la situación macroeconómica. Hablemos de algunos temas de relación más directa con este sector y que tienen, digamos, un vínculo con nuestras actividades en el Ministerio de Hacienda. Quiero hablar de la SOMAC, quiero hablar de lo que hemos hecho con las regalías, quiero hablar de los cierres financieros de las 4G, de un programa que tenemos con FINDETER, que puede estimular la construcción de obras civiles, de los grandes proyectos de infraestructura de transporte que hemos aprobado en estos últimos días con vigencias futuras, temas de integración financiera de la Alianza del Pacífico y Ecopetrol. Son muchos temas, pero voy a ir muy rápidamente. Ya ustedes estuvieron esta mañana seguramente escuchando al doctor Rafael Pardo, o ayer tal vez, sobre la definición de la SOMAC. La SOMAC son los 344 municipios del país que fueron más afectados por el conflicto armado. Tenemos un índice del nivel de afectación del conflicto y los municipios que están en nivel medio, medio alto y alto, hacen parte de la SOMAC. Pero además consideramos otras variables. Por ejemplo, en estos municipios, la tasa de pobreza, y esto tal vez es lo más diciente de todo, la tasa de pobreza en estos municipios es superior al 50%. O sea, más de la mitad de la población vive en condición de pobreza en estos municipios. Y otro elemento, en esos municipios también hay mucha presencia de actividades ilegales, particularmente cultivos ilícitos o minería ilegal.
Entonces, esa sumatoria de variables nos lleva a esos 344 municipios que representan el 53% del territorio de Colombia. En esos municipios tenemos dos oportunidades. Una, la reducción del impuesto de renta para quienes creen nuevas empresas. Esa reducción del impuesto de renta realmente tiene un umbral muy bajo. La exigencia para que alguien monte una empresa es mínima. Se requiere que se haga una inversión de 29 millones de pesos y que se generen por lo menos dos empleos. Esa es la única restricción. En todos los sectores, con una excepción, el sector minero energético, no puede ser industrias extractivas, pero el que quiera montar un proyecto agropecuario, un proyecto inmobiliario, un proyecto de comercio, una industria, en estos municipios tiene un beneficio tributario. ¿De qué orden es ese beneficio tributario? Hablemos de esas empresas pequeñas, que seguramente son la mayoría de las que se van a establecer. Tendrán cero impuesto de renta durante los años gravables que van hasta el 2021. En los años gravables 2022, 23 y 24, la tarifa de impuesto de renta será de 8.25%. En los años gravables 2025 a 2027, la tarifa será de 16.5%. Y después del año 2027, tendrá la tarifa plena de impuesto de renta, que es 33%. Esos son los beneficios que lo que buscan es llevar inversión a estos municipios de Colombia. Ese es un primer componente. Un segundo componente es el que lanzamos ayer de obras por impuestos. ¿Quiénes se pueden beneficiar de obras por impuestos? Todas las sociedades del país, independientemente de dónde estén ubicadas, que tengan ingresos brutos superiores a 1.071 millones de pesos. Entonces, empresas de un tamaño mediano, de mediano para arriba, 1.071 millones de pesos de ingresos brutos. ¿Cuáles son los beneficios? Entonces, las empresas pueden optar o por proponer los proyectos o por escoger proyectos de una base de datos, de un inventario de proyectos que tendrá el gobierno nacional. ¿Qué tipo de proyectos? Proyectos que estén en los siguientes sectores: carreteras, y no solo es construcción, puede ser mejoramiento de carreteras, rehabilitación, acueductos y alcantarillados, aulas escolares, puestos de salud y electrificación rural. Se pueden proponer proyectos en esos sectores. ¿Qué hace el contribuyente? Puede destinar hasta un 50% del impuesto a cargo a la construcción de esos proyectos. Abre un patrimonio autónomo en una fiduciaria, deposita los recursos de ese 50% del impuesto a cargo, hace la contratación con las normas de contratación privada, con las especificaciones que fueron acordadas con el Gobierno Nacional, que están en la estructuración del proyecto. Tan pronto termine el proyecto, lo tiene que recibir una entidad del Gobierno Nacional, entonces las aulas escolares las recibe el Ministerio de Educación, y en ese momento se notifica a la DIAN que el contribuyente cumplió con la obligación, y por lo tanto extingue esa obligación con la DIAN. Deja de deber ese impuesto a la DIAN. Esto puede ser hasta con el 50% del impuesto a cargo. Obviamente esto tendrá un cupo total, porque tenemos que hacer esto coherente con un manejo fiscal serio y responsable. Entonces, el CONFIS, el Consejo Superior de Política Fiscal, definirá ese cupo total de lo que se puede hacer vía obras por impuestos. Por ahora, pues, no hay proyectos, entonces no hay competencia por esos recursos. Por eso la invitación es a ustedes a que se entusiasmen con esto, porque los que lleguen primero, pues seguramente van a encontrar completamente despejado el camino para hacer los proyectos. Después, si hay más solicitudes que cupo, pues tendremos que escoger, y el mismo decreto define los criterios de selección. Vamos a premiar que se cubra la mayor cantidad posible de esos 344 municipios, y vamos a premiar también aquellos proyectos que más contribuyan a reducir la pobreza en ese municipio. Pero eso será criterio de selección cuando haya más demanda por estos recursos que oferta de cupo disponible. Muy bien, menciono otro tema muy importante para este sector. Hicimos una reforma constitucional para modificar el sistema general de regalías y abrir una nueva bolsa con recursos de regalías que tiene el 7% de las regalías todos los años. El 7% de las regalías es algo así como 500 mil millones de pesos al año, para hacer inversiones precisamente en los municipios más afectados por el conflicto. Y dentro de los recursos que apropiamos para ese propósito, incluimos adicionalmente como algo transitorio los excedentes del Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación que no se habían ejecutado a 31 de diciembre del año pasado. Eso nos permitió obtener para este CAPAS, para esta figura, 690 mil millones de pesos que se van a destinar a las vías terciarias. Entonces aquí lo que tenemos son 500 mil millones de pesos al año permanentes durante los próximos 20 años, más 690 mil que ingresaron por vía de este efecto transitorio del Fondo de Ciencia y Tecnología de los saldos no utilizados. Entonces, tenemos unos recursos ya asignados por departamento. La próxima semana comenzamos a aprobar los proyectos. Lo que vamos a hacer es vías terciarias. Vamos a vincular a este programa muy activamente a los comités departamentales de cafeteros en la ejecución de las vías terciarias, obviamente en los departamentos cafeteros. 22 de los 32 departamentos tienen comité departamental de cafeteros. ¿Por qué? Porque nos da más tranquilidad, nos parece más transparente, sobre todo en un momento tan politizado, que es el que precede las elecciones tanto del Congreso como de Presidencia. Entonces, a través de los comités estamos escogiendo los proyectos, vamos a hacer las vías terciarias y vamos a hacer esencialmente placa huella en estos municipios. Muy bien, esto me lo salto. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí que estamos en el departamento de Bolívar. Estos son los municipios. Bolívar tiene 16 municipios SOMA, y de los recursos ya tenemos identificados proyectos. Por ejemplo, este de la vía que va en las inmediaciones de Marangué o en las inmediaciones de Achí. Son proyectos de vías terciarias que se requieren en zonas muy afectadas por el conflicto, que se van a hacer con el OCARPAS. Muy bien, cambio de tercio. Cierres financieros de las 4G. Vi con mucha atención la presentación de Clemente del Valle, porque está muy claro el reto de lo que tenemos que hacer. 4 cierres financieros en lo que resta de este año, 10 cierres financieros en el 2018, 6 cierres financieros en el 2019. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos hacer los cierres financieros? Bueno, ustedes tienen la respuesta tan clara como el propio gobierno. Los bancos, ante los problemas asociados a Odebrecht, se frenaron con un factor riesgo. Un factor riesgo de la falta de claridad de lo que ocurre con los acreedores, que son terceros de buena fe en proyectos que se tienen que liquidar debido a algún tipo de nulidad. Entonces, tuvimos que aclarar eso. Afortunadamente, la ley fue aprobada en la Cámara de Representantes antenoche. Eso es un gran resultado, da claridad, define las reglas de juego. Aclaro de una vez por todas, porque he visto que ha habido ataques, especialmente del exalcalde Petro, de que es que entonces el gobierno nacional está asumiendo el riesgo de crédito. Eso es absolutamente falso. El gobierno no está asumiendo el riesgo de crédito que deben asumir los bancos. Lo que tiene esto es unas reglas de juego sobre cómo se debe proceder en una liquidación en el caso de la nulidad de un contrato, o cuál debe ser el papel de los bancos acreedores, y sobre todo define la posibilidad de lo que se ha conocido como el step-in, la posibilidad de que el banco pues asuma el proyecto y lo termine. Eso es importantísimo para los cierres financieros. Sabemos que hay muchos bancos que estaban esperando esto para hacer los cierres financieros. Sabemos también que hay emisiones de bonos para los mercados nacionales e internacionales que no se hubieran hecho hasta que esta ley no estuviera aprobada. De manera que esto es muy importante haberlo hecho. Para los cierres financieros, el papel de la FDN, que es el de un catalizador, de poner de acuerdo a muchos actores, de buscar los mecanismos que permitan darle más seguridad y más garantías a los financiadores de los proyectos, el papel de la FDN lo estamos incrementando. Tenemos que darle más protagonismo, porque si el sector privado, si el sector financiero tiene dudas, tiene dificultades, pues para eso está la FDN, para eso la creamos. Eso me permite a mí hablar un poco sobre un tema sobre el cual es bueno hacer memoria. Entonces, hablo de lo que se hizo con los recursos de la venta de Isagen. Y eso también lo digo porque mucha gente se hace esa pregunta. Isagen se vendió, ¿y qué se hizo con la plata? ¿Se feriaron la plata, etcétera? Les quiero decir algo. Por primera vez en nuestra historia reciente, por primera vez, el producto de la venta, de la generación de un activo del gobierno nacional, no se utilizó para financiar los gastos del presupuesto general de la nación, no se incluyó en el presupuesto como un ingreso ordinario del gobierno, que hubiera sido lo más fácil, especialmente ahora que estábamos teniendo semejante caída en los ingresos fiscales por cuenta del petróleo. Hubiera sido muy tentador echarle mano a la planta de Isagen para cubrir todas las necesidades del gobierno. Eso no se hizo. ¿En qué se utilizó el producto de esa venta? 6,5 billones de pesos. 2,5 billones están colocados en bonos subordinados de la FDN. Es decir, unos bonos que cuentan como patrimonio técnico de la FDN, que le ha permitido a la FDN apalancarse para poder aprobar todos los créditos que ha hecho hasta ahora, todos los compromisos que ha adquirido. 2.7 billones en bonos ordinarios de la FDN, financiamiento a la FDN. Anoche el CONFIS aprobó la compra de esos 2.7 billones de bonos de la FDN. No solo estamos aportando a la FDN por la vía de bonos subordinados y de bonos ordinarios, sino también vamos a capitalizar a la FDN. Con estos recursos le vamos a poner 700 mil millones adicionales de capital. Y hay un 10% de la venta, que para ser exacto son 649 mil millones de pesos, que la ley establece que se deben destinar a inversiones en infraestructura en las áreas de influencia de la empresa. Esta empresa opera en Antioquia, Caldas, Santander y Tolima. Entonces se destinaron 649 mil millones de pesos a inversiones en infraestructura. Acabamos de terminar el ciclo de asignación de esos recursos con los alcaldes, con los gobernadores. Esta es la repartición, el departamento que más recibió es Antioquia, porque obviamente es allá donde está el grueso de la actividad de la empresa, 307 mil millones de pesos, Santander 239 mil millones de pesos, Caldas 84 mil millones de pesos. Tolima solamente tiene una hidroeléctrica Isagen, que es la de Apoyar, es una hidroeléctrica relativamente pequeña, en Chaparral, y es 17 mil millones de pesos. Hicimos muchas rondas de diálogo con los alcaldes, con los gobernadores, para identificar los proyectos. Y llegamos a esta conclusión. De esos 649 mil millones de pesos, y esta es la buena noticia para ustedes, 577 mil millones de pesos se van a invertir en vías. Son 94 proyectos en vías. 94 proyectos en el sector transporte. Hay unos pocos en deporte, hay unos pocos en salud, hay otros en educación, pero el grueso de los recursos se va a invertir en vías. Son muchos los proyectos. Menciono algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Antioquia, se destinaron 25 mil millones de pesos para que cerrara financieramente el proyecto del cable de Metacsa. Para los que son de Medellín, todos sabemos que tenemos el cable que va a la comuna nororiental, pero hace falta un cable igualmente importante en la comuna noroccidental, lo que se conoce como el Cerro del Picacho. Para esto se destinaron 25 mil millones, para tener otro metrocable allá. Por ejemplo, en el departamento de Caldas, la vía que va de Puente Hierro a Norcasia, tenemos todo un plan de vías en el departamento, vías secundarias, que están sobre todo en el occidente del departamento de Caldas, que se van a realizar con estos recursos. En el Tolima, el gobierno estaba invirtiendo en la vía que va desde Chaparral hasta Señoritas, que es camino a Planadas. Entonces lo que hacemos es ponerle más recursos a ese proyecto para que se pueda seguir avanzando en el pavimento y acercándonos más que podamos a Planadas. Son 8.500 millones de pesos. En Santander, aquí también tiene que haber santandereanos. Hay un proyecto espectacular, hay dos proyectos muy importantes para Santander, entre muchos otros. La vía de Girona a Zapatoca. Esa es una vía turística para el desarrollo agrícola del departamento, uno de los sitios más lindos de Colombia, donde no existía una buena carretera. Se van a construir 7 kilómetros, es muy importante para el desarrollo turístico del departamento de Santander. Y estamos aportando 32 mil millones de pesos a la construcción de la variante en San Gil. Ustedes saben que en San Gil hay un nivel de accidentalidad tremendo porque la vía nacional pasa por una zona muy poblada, muy densa. Entonces lo que estamos es financiando la construcción de la variante de San Gil con estos recursos. Estos son ejemplos de lo que se está haciendo con los recursos de Isagen. Esas licitaciones van a salir en las próximas semanas porque apenas ahora se hizo la aprobación de los recursos, de las licencias futuras, de los proyectos específicos, y estarán en la mayoría de los casos en manos de los departamentos, en algunos casos puntuales, en casos de manos de los municipios. Otro elemento. Como nosotros vimos que uno de los sectores que más se ha afectado este año en materia de crecimiento es el de edificaciones no residenciales, es decir, centros comerciales, bodegas, edificios de oficinas, infraestructura para el sector educativo, en fin, edificaciones no residenciales. Para estimular ese sector, tomamos la decisión de crear en Findeter una línea con unos créditos con una tasa compensada, una tasa subsidiada. Findeter, por estos créditos, está cobrando una tasa que es del orden del 4%, más un punto de margen en delegación de la banca comercial que dan al 5%, o sea, es un crédito muy barato. Y le estamos dando prioridad a las universidades. Muchas universidades tienen programas de inversión en infraestructura para ampliar, necesitan más cupos en las universidades. Entonces, de ese billón de pesos que lanzamos acá en este mismo recinto, en el Congreso de Camacol, hace dos meses, ya se han aprobado 600 mil millones, quedan 400 mil millones. Entonces estamos haciendo proyectos, por ejemplo, con la Universidad Javeriana de Bogotá, el nuevo edificio de ingeniería, o en la Universidad de los Andes se va a hacer todo un nuevo edificio donde estaba la estación de policía. Estuvimos también en Medellín, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, va a ser el auditorio con estos recursos. El ICESI en Cali va a ser todo un centro para los laboratorios de ingeniería. La Universidad de La Sabana está haciendo todo un nuevo edificio con estos recursos de Findeter. Entonces, aquí el mensaje es, queremos llegar sobre todo a las universidades, a los hospitales, para que aprovechen esta tasa compensada, y esto nos ayuda al PIB de edificaciones no residenciales. Por aquí veo al doctor Rolfo Sea, para que el que tenga interés en estos recursos es la persona con la que tiene que hablar, el presidente de Findeter. Bueno, las últimas semanas fueron muy movidas en términos de aprobación de proyectos con vigencias futuras, y particularmente tres que van a transformar a la Sabana de Bogotá y que están totalmente articulados: el metro, el regiotram y el Transmilenio a Soacha. Vigencias futuras de 15 millones de pesos para el metro, de 1.3 millones para el regiotram y de 632 mil millones de pesos para el Transmilenio a Soacha. Esos tres proyectos sumados, pues, van a generar una actividad económica impresionante en Bogotá. Soacha, la Sabana del Occidente, son tres proyectos que van a cambiar la movilidad de la ciudad. Todos tienen unas cifras muy impresionantes en términos de sus tasas de retorno. Todos tienen además una gran relevancia desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida, de reducir tiempos de transporte. Eso es lo más importante. Solo un metro está estimado que ahorre 300.000 horas día. 300.000 horas día, eso es impresionante. Son 300.000 horas al día que se podrán destinar o a trabajar o a descansar, pero por supuesto actividades todas mucho más atractivas que estar metido en un trancón. Entonces, tres proyectos muy importantes con gran actividad desde el punto de vista de ingeniería. Muy bien. Otro tema en el que estamos trabajando que tiene un vínculo con ustedes, porque tal vez este es el sector que más directamente se puede beneficiar, es la integración financiera de la Alianza del Pacífico. Nosotros los ministros de Hacienda vimos que ya se había avanzado mucho en la integración comercial. Ya se eliminaron los aranceles, las barreras no arancelarias. Nuestros países de la Alianza del Pacífico estaban muy integrados desde ese punto de vista, pero muy poco integrados desde algo que es quizás aún más importante, la integración financiera. Por ejemplo, nosotros en Colombia, y los apreciamos, y son unos grandes jugadores, son muy importantes, tenemos los fondos de pensiones, pero tenemos pocos. Tenemos realmente dos grandes fondos de pensiones. Es muy importante que los instrumentos de deuda que ustedes creen, que ustedes ofrezcan, pues encuentren una demanda más plural, donde haya más competencia. Entonces dijimos, ¿por qué no traemos a los fondos de pensiones de Chile, de Perú y de México a competir en Colombia en las mismas condiciones que tienen los fondos de pensiones colombianos? ¿Cuáles son esas condiciones? Cero impuesto de renta. Los fondos de pensiones colombianos no tienen que pagar impuesto de renta. Entonces, en la reforma tributaria del año pasado dijimos, quitemos ese impuesto de renta a los fondos de pensiones de países con los que tengamos unos mismos estándares en materia de regulación y supervisión. Chile, Perú y México cumplen con esos estándares. Nuestros fondos de pensiones hoy tienen inversiones por 70.000 millones de dólares. Si sumamos todos los de la Alianza del Pacífico, son 450.000 millones de dólares. Porque los mexicanos tienen 150.000 millones de dólares. Los chilenos tienen una cifra también parecida, 150.000 millones de dólares. Entonces, quitamos esas barreras y van a venir a invertir a Colombia. En el caso de los chilenos hicimos algo aún más importante, y es que los fondos de pensiones chilenos, señor embajador, no podrían invertir en países con una calificación inferior a la de Chile. Y gracias a una gestión que hizo directamente el presidente Santos con la presidente Bachelet, los fondos de pensiones chilenos ahora pueden invertir en Colombia, a pesar de que Colombia tenga un nivel de calificación inferior al de Chile. Pero eso es importantísimo para poder traer ese capital a que llegue a competir, a comprar los bonos que van a emitir ustedes para financiar los programas de infraestructura. Otro capítulo. Los cuatro países estamos montando un fondo Alianza del Pacífico de Infraestructura. Entonces, se crea un fondo que va a permitir canalizar inversiones hacia los cuatro países, y quienes aportan recursos a esos fondos, como por ejemplo los Emiratos, para eso estuvimos en los Emiratos, aportan un fondo que tiene el beneficio de estar diversificado en cuatro países que tienen muy buen reconocimiento, muy buena reputación en materia de manejo económico. Entonces, es más atractivo para un fondo soberano de Emiratos o de Kuwait o de Qatar o de los fondos soberanos de Singapur invertir en este fondo que tiene esa diversificación entre los cuatro países que invertir solo en un país. Entonces, estamos creando ese fondo. La estructura nos la está armando el Banco Interamericano de Desarrollo. Y otra cosa, esto sí no tiene una relación directa con ustedes, pero es interesante. Estamos viendo un aumento en la actividad sísmica en nuestra región. Nosotros en Colombia no tenemos una cobertura frente a terremotos. O sea, si aquí se presenta un terremoto, nadie nos paga una póliza. Y toda la reconstrucción la tenemos que hacer con los recursos del presupuesto general de la nación. México ha sido pionero en tener ya unas coberturas, unos servicios. Entonces ahora lo que vamos a hacer es emitir un bono para cubrir ese riesgo catastrófico, un bono que emitimos los cuatro países, que si se llega a presentar un terremoto en alguno de los cuatro países, se paga una prima, se hace efectiva de pago de la póliza, perdón, pero nos cuesta menos si lo hacemos individualmente cada uno de los países. Entonces, esta es otra forma de ver cómo nos estamos integrando financieramente los cuatro países. Y algo también interesante, si una fiduciaria en Colombia tiene un fondo de inversión colectiva, donde hay bonos de las concesiones o acciones de unas de las concesiones, puede salir a promover, a distribuir ese producto de los demás países de la Alianza del Pacífico sin tener que pasar por las autoridades regulatorias y de supervisión de los otros países. Esto se llama el pasaporte de fondos. Entonces, una fiduciaria crea aquí un fondo, por ejemplo, un fondo especializado en infraestructura, y puede salir a conseguir clientes que aporten a ese fondo en los países de la Alianza del Pacífico sin tener que registrar ese producto otra vez en la superintendencia del otro país. Ese pasaporte de fondos también es importantísimo hacia adelante para ustedes. Muy bien, un tema adicional, cercano a este sector, porque no olvidemos que la inversión en el sector petrolero es una inversión en obras civiles, una inversión que requiere movilizar, digamos, al sector de infraestructura. Ayer Ecopetrol hizo un anuncio importantísimo, anunció un plan de inversiones para el próximo año de 3.500 a 4.000 millones de dólares. Este año las inversiones de Ecopetrol van a estar por el lado de 2.500 millones de dólares. O sea, esto es un incremento que puede ser entre un 33 y un 55% frente a este año. Eso es más PIB. Primero es más PIB. Después puede ser más reservas petroleras y más producción de petróleo. Pero lo que es inevitable es que es más PIB. PIB de obras civiles, sector minero energético. El 96% se va a invertir en Colombia, el 85% en exploración y producción, es decir, actividades que involucran muchas obras civiles. ¿Qué dijo Ecopetrol? Ecopetrol dijo, mire, tengo mejor caja. Y tengo mejor caja porque los precios están más altos, todos lo sabemos. Los ahorros en costos de Ecopetrol han dado frutos, pero también se está liberando caja porque la tasa efectiva de tributación de Ecopetrol, según los cálculos de la empresa, cae entre 7 y 11 puntos porcentuales. Aquí que se habla tanto de la necesidad de bajar la tributación de las empresas, pues está el ejemplo de una empresa que sigue las normas con total apego a la ley. Para Ecopetrol la tasa de tributación cae de 7 a 11 puntos porcentuales. Yo les pregunté por qué. Entonces me dijeron, primero, porque el año entrante no hay impuesto a la riqueza, que pesa mucho en Ecopetrol. Y segundo, porque la tasa de impuesto de renta baja de 40% este año a 37% el año entrante. Esos dos efectos producen esa disminución en la tasa efectiva de tributación de Ecopetrol. Entonces lo menciono, porque aquí se va a hablar mucho, entre los candidatos, de la necesidad de bajar la tasa de tributación efectiva de las empresas. La buena noticia es que ya está bajando. Producto de la eliminación del impuesto a la riqueza y de la senda que está establecida de reducción del impuesto de renta a las personas jurídicas. Entonces, para tener un orden de magnitud, el año entrante se van a desarrollar 620 pozos. Sí, donde ya hay producción se desarrollan, se perforan nuevos pozos para sacar más petróleo. Estos son 140 pozos más que este año. Va a haber 28 taladros de perforación, 16 más que este año. Entonces es un aumento, quiere decir que está mejorando la actividad en este sector. Conclusión, tenemos muchos frentes. El que es más directamente de nuestra responsabilidad en el Ministerio de Hacienda es asegurar los recursos para que el sector de infraestructura pueda seguir creciendo. Y por eso la aprobación con responsabilidad de vigencias futuras. Esas futuras dentro de unos techos que nos hemos puesto para que el país no quede excesivamente comprometido en términos de vigencias futuras y que todos los proyectos que tienen vigencias futuras sean los proyectos sólidos, bien estructurados, con un buen análisis costo-beneficio. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es asegurar el cierre financiero. Tenemos ese brazo valiosísimo que es la FDN, lleno de recursos. Porque como ustedes vieron, pusimos ahí toda la plata de ISAGEP, listo a financiar los proyectos. listo a llenar vacíos, a asegurar que ahora con la nueva ley de contratación de infraestructura, que se superan todos los temores, entre activamente a concurrir a esos cierres financieros. Ese es el papel que tiene que hacer la Financiera de Desarrollo Nacional. Y por supuesto, también acompañando al sector, como lo comentará más adelante el señor Presidente de la República, en todos los aspectos regulatorios, normativos, que hacen parte ya de la operación del sector para que sea lo más fluida posible. Esa es nuestra tarea. Trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana en asegurar el éxito de este programa. Este programa de infraestructura es el que va a transformar a Colombia. Somos absolutamente defensores, estamos totalmente comprometidos con el éxito del programa. Hablamos a diario con los concesionarios, queremos estar seguros de que las cosas funcionen bien. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para hablar ya concretamente de ese último eslabón? Sabemos que algunos de los concesionarios que recibieron esas 32 concesiones que fueron adjudicadas, algunos de los llamados sponsors de esos proyectos, tienen dificultades para poner el capital, o que algunos de los sponsors tienen dificultades también para asegurar el cierre financiero. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar a esos inversionistas, hacer inversiones de capital. Entonces, la tarea que nos hemos puesto en la FDN es dar el paso hacia hacer inversiones de equity en los proyectos. Ya no solo financiar los proyectos con deuda, sino también entrar a ser socios de los proyectos. Pero no lo queremos hacer solos. Queremos hacerlo de la mano de otros inversionistas para distribuir y diversificar el riesgo y para tener evaluaciones de los proyectos que nos permitan comparar la evaluación de la FDN con la evaluación que haga otro inversionista. Entonces estamos creando un fondo de capital de infraestructura para que los concesionarios que quieran vender participaciones en sus concesiones o que quieran vender toda la concesión lo puedan hacer, porque sabemos que hay algunos de esos proyectos que en la situación actual con la estructura patrimonial actual puede que no cierre, puede que no tengan el financiamiento. Entonces ahí estaremos nosotros para liderar una iniciativa que permita comprar esas concesiones y permita hacer las inversiones de capital que requieren. Eso nos permite completar el círculo. Entonces, como ustedes ven, a problema que aparece, a problema que detecta el sector, nosotros siempre tratamos de buscar una solución. Si tenemos el problema en este momento, que es la falta de equity, ahí está la FDN. Entonces, ese es el nivel de compromiso que hemos tenido con el sector, porque estamos convencidos de que esto no es solo bueno para el gobierno, muestra mejores indicadores económicos, no es solo bueno para ustedes, para los empresarios del sector, es bueno para el país como un todo. Esto es lo que nos va a permitir vivir en un país en los próximos años con más oportunidades, un país con más crecimiento, un país más moderno, un país más competitivo. La mejor apuesta que podemos hacer en el futuro de Colombia. Por eso estamos tan comprometidos y tan jugados con el éxito de este programa y con el éxito de este sector.